Güey, miles de personas manifestámonos en Asturias con esmolición. Esmolición por ver que se dan pasos atrás en el sofito a las políticas de visibilización de la diversidad y de luchas contra la LGTBI-fobia. Normalizar la homofobia en instituciones, abandonar la institucionalización de la lucha contra ella, llévanos a la normalización en la sociedad de esta enfermedad que lleva la intolerancia y al aumento de las agresiones que ya se observa. Hay muchas señales para pensar que estamos dando pasos atrás. Y si les demócratas, xuntes, no paramos a tiempo estas regresiones, sabemos bien en Europa dónde terminen los intolerantes cuando se ellos da vía libre. No repitamos la historia. El quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Güey, Asturias está de celebración y reivindicación del orgullo y tenemos un filandón pues con muchos contenidos. Vamos a hablar también de xuegos con Félix Fernández, de poesía con Isabel Álvarez, que viene con poemario nuevo, y con Beatriz Carretero del documental Hijas de Cinisca. Además, estaremos también con Cristina Valdés, falando de la Universidad Asturiana de Verano.
Chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Y tenemos en el estudio al equipo de Sentir Asturias, Jennifer Barrocal.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Raúl Alonso.
¿Y ahí qué pasa?
Los controles, como siempre, es Lluís Fanjul.
Buenas, ¿qué tal?
Y el que pues habla, Ignacio Balán. Muy buenas noches a todos. Y bien llegados a Sentir Asturias, sabéis que podéis contactar con nosotros en redes sociales, en Share, tipo Twitter, Instagram y Facebook, @SentirAsturias, y en nuestro teléfono de WhatsApp.
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Ey, podéis mandarnos los vuestros mensajes y decirnos lo que queráis, porque sabéis que recogemos las vuestras iniciativas, los vuestros comentarios, y siempre que queráis tenéis espacio en Sentir Asturias. Hoy estamos de celebración del orgullo. Jennifer, tenemos un día muy especial.
Muy colorido.
Muy colorido. Pero sobre todo un día de reivindicación.
Sí.
¿No? Porque, bueno, puede reivindicarse como celebración. Hay a veces un poco de conflicto con ello.
Llegué a conflicto con muchas cosas.
Mientras en una ya batucáis.
Sí, es de los enemigos de la batucada, ¿eh?
Siempre.
¿Y en dos por?
Porque no pinta nada.
Ah.
Y desclasar todo.
Ah, ok. Los tambores desclasen.
Por supuesto.
Vale. Pues siempre fue un instrumento muy popular, no sé. ¿O no? El
no.
Paisano con el gaitero y el tamboritero.
Pom, pam, sí, pero pom, no pom, una batucada.
Yo soy más de
son
pandereta.
Son enfoques diferentes.
Lluís Fanjul seguro que tiene una opinión formada sobre esto.
Iba a meterme, lo que pasa es que estoy buscando un cantar que viene ad hoc.
Ah,
un segundo.
Busca, que nosotros seguimos comentando. La pandereta sí, pero sí no llega a desclasar, el tambor sí.
Bueno, depende del contexto, quiero decir.
Amigo, cuéntame. Estoy poniendo la prueba aquí, ¿viste?
No, a ver, la batucada...
Que se sienta de lo que meterle un aldrique en contra de su voluntad. ¿Cómo ya me fijas si se me acaba
la batucada? La batucada nun aporta res.
Ah.
Mira, tengo una canción aquí, ¿eh?
A ver. Sí.
Dicen, no conquistas nada con una batucada.
Sí, sí, lo vimos.
Un poquitín más,
¿crees? Tenemos castellano, el programa se llama Asturiano.
Bueno, para rato.
Sí. Depende de cuál castellano, pero mucho.
Bueno,
hay un castellano en cada baile.
El mensaje, te di el mensaje. Bueno, güey, no va sobre batucades este programa, va sobre cantares que falen de la cuestión LGTBIQ+, de alguna manera, aún pues como considere. Entonces, bueno, pues, ¿tenéis preparada la xera?
Sí.
¿Esta semana sí? Pues vamos a entamar con Raúl, ya que te aprendes un poco de Rebeco, vamos a poner la prueba.
Vamos
a ser duros. ¿Y esto? ¿Está cantando tan guapo?
Pues ye La Morgue, ye un grupo asturiano, y ye de un disco que se llama Engarradiella, que sacó Bujarra Asturias para reivindicar los derechos LGTB.
Sí, tengo lo yo. Costóme conseguirlo, y era una edición...
Pero por lo que se ve, ¿no lo sentiste mucho?
Sí, lo que pasa es que ya, la verdad, ¿sabéis que nada más me queda disco ya en coche? Cada vez conduzo menos, entonces...
¿Pero tienes vinilos?
Sí, ahora tengo vinilo en casa, ¿verdad?
El Ignacio Galán más punky, escuchando Engarradiella.
Merqué el disco de Rodrigo Cuevas este día en vinilo. Está guapísimo, la verdad.
Ahora mucha gente lo tira, el vinilo.
Luis yo Núñez, no llevo voluntario lo mío, que conste. Yo no tendría un vinilo en casa. Está bien, porque tenía muchos discos en asturiano antiguos que me prestaba a escuchar y que ahora puedo escuchar, pero ocupa mucho para lo que...
Como, por ejemplo, Sor Canción.
Sor Canción. Claro. Guapísima, Sor Canción.
Carajo, ¿eh?
Moncha, seguramente también tenga
himnos. Que cantaba villancicos en asturiano. Y que,
sí.
Es un diablo guapo ahí.
Con el colectivo LGTB, a lo mejor, o su canción.
Bueno, déjame verlo. Los monches son muy, hay monches de todo tipo. Hay les más dures, más blandes, como todo. Es, unos que marchen de la iglesia también.
No necesitas hablando de monches o de drogues. Por
y quizás.
Enganche,
moncha no hay una droga.
Efectivamente. Bueno,
y aquí
pues,
está la reflexión de Luis.
Vamos a sentir ahora el tema de Jennifer Berrocal.
¿Quién fuera el agua que mueve en ondas a tu casa para ser parte de la tu vida y dejar de vivir arrechada por una sociedad injusta que castiga a la lesbiana que todos llevamos dentro soterrando la pa' que no salga?
¿Quién es?
Corkieu.
Ah,
la molinera.
Qué guapa. Una molinera lesbiana.
Una molinera lesbiana.
Molinera bollera.
A ver, al final, la farina, el bollo.
¿Qué dices? Ah, ¿qué es el bollo? Hostia, no entiendo.
Claro, lleva el bollo.
Metías cocaína.
No
entendía nada.
El de los drogas fue guaje.
La molinera farlopera.
Hala, venga.
La molinera bollera farlopera.
Bueno, vamos a dar
qué poco respeto
a este tema. Bien, no me vais cumpliendo, güey, la verdad. Bueno, tócame a mí. Yo después, espera, después de hablar de que si es clase o no sé qué, pongo esto, pues en fin.
Verás.
Ya verás la que se arma aquí. Mecano.
El videoclip se lo paisaron en calzón.
Ay, señor.
Luego ya razoné. La culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón.
¿Qué dirán de mí? Dirán que eres rey.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si estereosexual.
La historia es guapa, ¿eh? Sí, del disco que sacaron, creo que fue en el año 99 o 2000, cuando volvieron momentáneamente para hacer perres y para hacer un poco de bolso. y sacaron un tema que se llama Estereosexual. Y cuenta la historia de un rapaz que se levanta al Yau la mañana de otro rapaz y entonces empieza a decirme que va a pasar ahora con la mi vida, que ahora soy gay, que digo cómo lo cuento a la moza, bueno, luego dice que es un poco mozo, ¿ves? Porque dice no puede ir al squash porque en el vestuario no se va a aguantar, porque claro, si es gay pues ya te tienes que tirar a todo lo que se mueva
y es un depredador sexual, claramente.
Y al final acaba dándose cuenta que realmente yo una moza con el pelo cortado a lo garçon, con el pelo curtio. Y
mira,
que no suelto las alarmas a estas horas y a la hora de despertar.
Y la censura.
Eso es todo, a las 11:30 de noche, así.
Y el detector de LGTB-fobia, que con tanto chiste de miedo disparamos.
Está muy bien, porque al final él lo que dice... Todavía podemos escuchar un poco, sigue avanzando, y luego hay coros de gospel y la leche, flipes. Se lo dirá a la moza poco a poco.
De forma gradual...
Para que no
le
siente mal. no porque se haga, sino porque va, oye, que ya no quiero nada contigo. Lo del squash, igual no pasará nada. No sé quién
bien las tú. Hay que comentar a la gente a ver el videoclip, ¿eh?
Yo es que lo he podido disfrutar y un privilegiado.
Y es que era el año 2000, hay que tenerlo en cuenta.
El efecto 2000, claro.
El efecto 2000.
Sí, sí.
De todas formas, el tema, yo en aquel momento era un poco, fue un poco revolucionario, ¿eh? Yo acuérdame cuando salió, fue como, no sé si polémico, pero como, bueno, fala del gays este tema, eso es, comentóse en aquel momento.
Dulce. Además,
era
gays.
Mecano volviendo, pues, evidentemente, cumple, ¿no? Las condiciones.
Sí, a ver, sí. Sí.
A ver si podemos, vete hasta atrás, pasa así, a lo burro.
Sí, a lo loco.
Ahí, ahí, mira, los coros golpes.
Pelos, no golpes.
Y acaba a lo grande.
Agárralo de una orella, ¿eh?
Ah, yo digo que no me acuerdo. ¿Y el coro? Es muy guapo. ¿Qué tema, eh?
Maravilloso.
Tema guapísimo, ¿eh? Bueno, en fin. Pues ahí tenemos un cantar de Mecano que se llama Estereosexual.
Y ¿cómo, cómo se nota que en el directo del programa?
El tiempo que se echó aquí.
Que echó dos horas comentando lo cantado de Mecano. Y a Corquillo pusiste menos 10 segundos.
Se lo gozó,
Lluís, ¿eh?
Sí, no, estoy aquí dando ya la DEA un poco. O sea,
en fin. Vamos a ver. Lluís Van Hul.
Yo traigo un disco que se llama Garra de Ella. que sacó un colectivo que se llama Mujarras. Y nada.
¿Tú eres consciente que esto explico lo Raúl fai 5 minutos?
Repites, y, pero estoy el mi amigo Delfín Valdés.
Hostia, qué raro canta Delfo, ¿no?
Yo si te quise, niña, no sé qué más puedo hacer.
Y ahora todo para alguien que la cura muy bien. Y es lo mismo al final, ¿no?
Sí,
que el cantar anterior. Igual, al revés.
Lo mismo.
Nast, ahí es la que Nast. Se fa el lesbiana. O la que descubre que es lesbiana.
Ya la hecha moza.
Descubrió. Hay una diversidad en este programa.
Ya la hecha moza. Sí, 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 sí.
Y por fin se siente comprendida.
Claro, pasa a la peñera esto del clasismo. Y
¿qué?
Pasa a la peñera esto.
Por supuesto.
Ah,
por supuesto.
Bien, esto sí. Claro, ¿y la de Mecano?
La de Mecano.
Si llega la revolución, van a ser los primeros fusilados.
Estamos en la radio pública, por favor. Cuidado. Un poco de control. En fin, bueno, pues tenemos cuatro temas muy guapos para celebrar el orgullo y reivindicar, uh-huh, cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Yo estoy deseando dejar el programa para subir al argullín.
A eso, a Deva.
A eso de, ¿cómo
es?
A Deva. Esa visión así tan, no, hombre, heterocentrista.
No.
A eso a tope con ahí los...
No, estoy a tope con el colectivo siempre, ¿eh? Máximo respeto para aquí, para la gente y tal.
A ver, tienes que
tengo amigos que son gays, ¿eh?
Ah, sí, entonces, ¿cómo vas a ser homófobo?
Yo soy un señor de Blimea.
Claro.
A tope con esa gente siempre. Bien.
¿Con qué gente? ¿La de Blimea o la de...?
Sí, con toda, con toda.
Los de Blimea ya tienen bastante con los...
Él pensaba que el colectivo LGTB, que la B era de Blimea.
Sí, y la T de Taramundi.
La L de Yangreu, Grau, de Berga.
Yo estudié sobre Stonewall, ¿eh? Sobre las revueltas de Stonewall.
Ah, cuéntanos.
¿En qué año fue?
Hay un lío de la hostia ahí, armóse, tiraron piedras y todo. ¿Sabes cómo fue el tema?
Cuéntanos tú.
¿Stone? ¿Piedra?
¿Y Wall?
¿Wall? ¿Muro?
Bien.
La otra también yéndose.
Y que de esos pueden sin palabras, Luis.
Pues ya está.
Oye, güey, tenemos algo de guajería también, pero ahí, ¿verdad?
Sí, hombre, sí. Tenemos.
Vamos a escucharlos a ver.
A ver si remonta un poco la cosa.
Hay que afinar un poquito la orella, ¿eh? Porque te ha grabado en...
Y un podcast casero.
Tantito Bustillo, pero a tope.
A tope con... En realidad, Tineo. No, Tineo no, perdón.
Allá.
En la puela.
Son
la puela.
Son los mejores, escucháis.
Voy contando otra historia que pasó en nuestro amigo Xuaco.
Venga, hombre, cuéntala ya, que no tengo toda la tarde.
Bueno, quedamos un día en el río para pegarnos unos chapuzones cuatro amigos, que entre ellos estaba Xuaco, un hombre fuerte, alto. Llegaron a las 7 de la tarde y había que marchar para casa porque fadíase de noche. Lome del que vos hablo, Xuaco, resbaló, pegóse con la cabeza en una piedra y al ver que no reaccionaba, llevámoslo pente las toallas que teníamos al haber el río. Hasta que despertó y dijo, ¿pero qué pasó? No me enteré de nada. Desmayóse en el río y nosotros tan tranquilos. Él quedó bien después de aquello y a todo bien.
Pues vaya paisano, que se desmaya y ya no se entera.
Mira, qué guapo.
Pues vale.
Un tema bien, ¿eh?
Ahí lo lleves.
Stories, esos guajes.
Luchando contra la masculinidad, eso, Mónica.
Cosas. Ahora ya Fine Stories vienen, ya sabes, y todo.
Podcast de ficción.
Estos guajes son los mejores.
Y además yo creo que la idea de que se oyera como en una cueva, ya era adrede.
Estaba pensado. Era un efecto. Estaba pensado. Estos chavales son lo mejor que hay.
Muchas gracias a los guajes de la Puela y a esa profesora que nos manda estos audios. Que nos, bueno, pues que nos permite sentir a la guajería. Estoy hablando de Aymara Montoto, que se me dio el nombre ahora, como podéis comprobar.
Yo estaba viéndote en la cara.
Se alargaba, ¿no? La cosa, la presentación. Bueno, en fin, creo que ya estamos rematando este filandón, no tenemos mucho más tiempo, así que, nada, quedar con una reflexión final, cada uno. ¿Cómo veis la cuestión de la LGTB-fobia en este momento?
Ahora fuera bromeseta, sí. La cosa cada vez está poniéndose más chunga. Mira a nivel de Europa, toda la ultraderecha medrando.
No tenemos que ir tan yoñe, tenemos lo que en Xixón.
Sí, bueno, no, ya. Bueno, quiero decir
primer que año que no tenemos una declaración de refugio a la homofobia.
Bueno, en Xixón y en Ubió, ¿eh? O
sea, bueno, y en Ubió también. En Ubió, como hay tradición, pues
en muchísimos sitios. Claro. Refugio cargarles banderas. Que son pequeñas cosas, pero son la puntina del iceberg.
No, y ahora va a empezar a normalizarse también la violencia para con ello, ¿eh? O sea, hay que recordar que van menos de 2 años, mataron a Samuel, el chaval este de Coruña y tal, ¿eh? Y bueno, la cosa puede ser complicada, chavales.
Hay que pelearlo, hay que seguir concienciando a la gente, intentando evitar que pasen estas cosas. Conseguiremoslo, estoy seguro.
Eso espero también.
Mientras tanto, no pasa nada. Palandre, seguimos.
Programa. Censura, un día tras ahora, otro hacia mi persona. ¿Pero por qué?
Mira, Jennifer, queda aquí tú, porque vamos a entrevistar a Beatriz Carretero de Hijas de Cinisca. Así que no te muevas mucho, que enseguida volvemos.
¡Epa!
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Suena esta sintonía, pero tengo a Jennifer Berrocal delante y no sé por qué, Jennifer.
Porque hoy apropiéme un poco de la sección de Pelayo,
¿sí?
Y vamos a hablar de deporte.
Ah.
Pero en realidad no vengo yo sola. Vamos a charlar con Beatriz Carretero, que sí. Y la productora, directora y un poco todo del documental Hijas de Cinisca.
Estás intentando hacerte con el programa y haciendo un programa dentro del programa, con entrevistas y cosas. Esto no llega a tu sección, pero bueno, venga, perfecto.
Bueno,
si recibimos a una directora como Beatriz Carretero, yo encantado.
Y que más, este domingo, día 30, a las 6:30, va a proyectarse este documental, Hijas de Cinisca,
¿sí?
En el Festival Metrópoli, dentro de la Asociación Metropolitanas. Entonces, vamos, qué mejor ocasión que aprovechar para hablar de deporte femenín con ella.
Pues muy buenas, Beatriz.
Hola, encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros.
Igualmente,
muchas gracias.
Igualmente.
Muy buenas, Beatriz. Bueno, para entamar, yo creo que para la gente que no está sintiendo y que no conoce este proyecto de Hijas de Cinisca, yo creo que podíamos eso, entamar por contaros un poco qué se van a encontrar si van mañana a la proyección que hay en Metrópoli.
Sí, pues mira, Hijas de Cinisca es un largometraje documental sobre la desigualdad de género en el deporte. Está protagonizado por 13 mujeres referentes, campeonas olímpicas, campeonas del mundo. Son 11 deportistas, una entrenadora, dos entrenadoras y una periodista deportiva, que es Paloma del Río. Y en ella se habla de la desigualdad de género a nivel de sueldos, falta de recursos, falta de patrocinios, diferencia de premios, falta de visibilidad en los medios de comunicación, cosificación de la mujer deportista. Y no solo es una denuncia de lo que han vivido estas 13 mujeres a lo largo de sus carreras y el resto de deportistas, sino también se buscan propuestas para poder cambiar todas estas situaciones de desigualdad.
Genial. El documental ya lo conozco.
Sí.
Yo no, que tengo ganas de verlo ya.
Entonces, por eso...
estoy deseando que lo veáis aquí en Gijón.
Que también que la gente tenga esta pequeña noción de lo que va a decir el documental. ¿Y cómo surge la idea de hacer este documental? ¿Cómo arranca este proyecto?
Sí, pues el documental yo empecé a hacerlo durante los Juegos de Río 2016. Así que siempre digo, tardé 4 años en hacerlo, que fue mi especial ciclo olímpico para equipararlo a las mujeres deportistas. Y comencé porque durante esos Juegos, que había muchas medallas de mujeres españolas, la reacción desde los medios de comunicación era la cosificación absoluta de esas deportistas. Nos encontramos con muchos titulares, reportajes, donde solo se hablaba de ellas como madres, como mujeres de su físico, etcétera. O sea, no era, había una equiparación en absoluto de lo que ellas estaban consiguiendo con lo que se veía en los medios. Eso unido a que también estuve en los Juegos de Londres, porque yo soy muy aficionada al deporte femenino, ibas hablando con amigas, con familiares de las deportistas, y vas viendo la situación en la que se encuentran, de precariedad absoluta, de recursos, de sueldos, de premios, etcétera, pensé que era muy interesante poder unir el cine, el deporte y el feminismo en una misma película, algo que no se había hecho, que yo estuve buscando durante muchos meses material audiovisual que hablase de esto, y ni en España ni fuera de España encontré nada que hablase de ello. Entonces pensé que como digo, como aficionada al deporte femenino, como mujer cineasta, pensaba que tenía una obligación y una gran herramienta para poder contar todo lo que existe en el deporte, que no es más que un reflejo, como siempre digo, de lo que ocurre en el resto de la sociedad y en el resto de profesiones.
Además, bueno, el deporte que siempre está tan vencido a la masculinidad, ¿no? A más, y es como sí. Un nicho todavía más marcado de masculinidad, si cabe.
Sí, y además en el deporte para mí era muy importante mostrarlo porque nos ocurre desde niñas. Hay otras profesiones que hasta que no eres adulta y estás en edad laboral no te das cuenta de todas esas situaciones de discriminación tanto. Pero claro, en el deporte es algo que ya se vive en el patio de un colegio.
Comentabas que en el documental pues hay deportistas de élite de la talla de Almudena Cid o Lidia Valentín o Ana Carbonell. Sí. ¿Cómo fue todo el proceso de producción, de buscar a estas mujeres, de xuntales? ¿Cómo fue todo ese proceso de producción hasta llegar, digamos, al estreno del documental?
Sí, pues yo cuando los Juegos de Río empecé a hacer el guión, ¿no? Estaba en casa y según iba viendo todas las competiciones, yo iba haciendo como mi lista de finiscas soñadas, como yo le llamo, y tengo el orgullo y la felicidad de que están todas, ¿no? Las que yo puse en esa lista. Entonces yo como productora empecé a contactarlas pues, a través de redes sociales, a través de amigos en común, etcétera, y fue maravilloso ver la reacción de ellas, ¿no? La necesidad tan grande que había de contar sus historias, de darles una ventana y un altavoz desde el que poder hablar. Entonces, fue muy fácil, o sea, lo cual era también preocupante, ¿no? El que fuese tan fácil, que mujeres tan increíbles, olímpicas, etcétera, tuviesen esa gran necesidad de tener que contar todas estas historias. Y ellas, fue maravilloso trabajar con ellas porque unas a otras también se iban llamando, tienes que estar en este proyecto. Desde el momento lo apoyaron durante todo el rodaje. Y yo les tengo que agradecer que hablaron siempre con toda la sinceridad, sin miedo, reivindicando, pero con muchísimo respeto. Y claro, la película es ellas y han estado en todo el proceso y ha sido una experiencia maravillosa. Mujeres a las que yo admiraba y que he ido a ver competir, ¿no? Y que he ido a ver por todo el mundo, que de repente estuviesen en el rodaje conmigo contándome y compartiendo sus experiencias.
Un auténtico yuso, sin duda.
Sí.
Perdón, no te interrumpo, Beatriz.
Sí, no, que para mí además era muy importante que fuesen grandes referentes, ¿no? Porque si esto lo han vivido mujeres como ellas, que como digo son campeonas del mundo, campeonas olímpicas y lo han conseguido todo, que no vivirán todas las niñas y todas las mujeres que claro, hacen deporte desde la base.
Oye, sí. El documental consiguió un gran éxito de crítica, ¿no? Y algunos premios.
Sí, el documental se ha movido por todo el mundo, tenemos premios en varios países. Y en España yo hago lo que llamo la gira cinisca, que se está presentando por todas las ciudades españolas. Hemos estado en más de 150 sitios. Wow. Y allá donde va, la verdad es que tiene una acogida increíble de público y de crítica, porque al final es una gran herramienta de sensibilización y de concienciación y de visibilizar algo que es que no se visibiliza en ningún sitio. Entonces estamos muy, muy contentas con el trabajo realizado y con lo que se está consiguiendo gracias a la película.
Oye, además, Beatriz, tú eres madrilana, pero ahora estás haciéndote poco a poco asturiana, ¿no?
Sí, llevo unos años, yo soy de Madrid, llevo unos años viviendo aquí y estoy muy contenta, ya no me vuelvo.
Una más ganada, bien.
Sí, sí.
Oye, ¿en qué proyectos trabajáis? ¿Estás un poco al emparfa haciendo tres cosas o estás centrada todavía en la promoción de Hijas de Cinisca?
Centrada en la película, siempre lo digo, como productora es una maravilla que sigan surgiendo oportunidades de proyectar la película y de que se siga viendo por todo el mundo. Como mujer pienso que ojalá se quedase obsoleta y no fuese necesario, claro, ni haberla hecho ni tener que seguir haciendo estas jornadas de concienciación y de mostrar todo lo que ocurre, pero vamos, todavía le queda camino a la película y sigo muy centrada en ella porque nos está dando muchísima felicidad. Y creemos que podemos conseguir muchas cosas con ella, que ya se están haciendo y que todavía le queda guerra por dar.
Pues mañana, ya lo sabéis, a las 6:30 en el auditorio del Festival Metrópoli, pues tenéis la oportunidad de esta proyección y también de charlar con la directora, y de que os cuente un poco en primera persona esta experiencia, que yo creo que mañana no podemos perdérnoslo, ¿eh?
Sí, me hace muy feliz.
Yo voy a estar la primera.
Allí estaremos.
Me hace muy, muy feliz esta proyección, porque aparte de que es aquí en mi nueva tierrina, el poder hacer el coloquio, además el día que canta Amaral, uno de los grupos de mi vida, entonces, una de estas cosas bonitas que...
Plan completo, ¿eh?
Sí, así que os esperamos allí a todas y a todos para reivindicar por esa igualdad con la que tanto soñamos.
Pues muchas gracias, Beatriz Carretero.
Muchísimas gracias,
muchas
Beatriz.
Gracias. Gracias a vosotros.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Esta noche en Sentir Asturias acompáñanos Isabel Álvarez Fernández, que viene de Les Manes con su primer poemario, Límites. Tenemos aquí a esta mujer avilesina que estudió interpretación y traducción en francés, cooperación para el desarrollo y sostenibilidad, y que ahora se mete en este mundo de la literatura. De seguro que llevaba ya tiempo, pero que por fin se atreve a salir al público. Muy buenas noches, Isabel.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien.
¿Contenta con este Límites?
Sí, la verdad, ya que sí.
Editado por Platero Cool Books. Cuéntanos un poco, ¿qué vamos a topar en este poemario?
Pues yo un poemario bien íntimo y la verdad es que muy de juventud, porque escribílo cuando estaba en la universidad. Uh-huh. Y a ver, hay muchos poemas que son de amor, pero también poemas muy reivindicativos también.
Hay un poema concretamente dedicado a Palestina que es uh-huh. impactante, ¿no? Palestina, sangre, mártir. ¿Son los temas que a ti te lleguen más, los que te inspiren para escribir?
Sí, sí, siempre fui bastante activista, entonces, y es lo que más me tira, ¿no?
¿Cómo pensaste este poemario? ¿Yé un poemario en el que fuiste juntando cosas que tenías sueltas y que fuiste dando más o menos una unidad? ¿O yé un poemario pensado desde el principio en el que vas estructurando tú la poesía que escribes?
No, y un poemario de cosas sueltas. Yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón. Uh-huh. Entonces, asunté las cosas, los poemas que más me gustaban, que más me prestaban, y asuntélos para hacer este poemario que creo que, que tiene una estructura bastante guapa también, a pesar de que son cosas sueltas, que en un principio no tenían mucho sentido. Por sí mismas, pero sí que juntas, sí que tienen un sentido bien profundo.
El prólogo, fírmalo, Laura Marcos, una escritora bien reconocida, supongo que te prestaría, ¿no?
Sí, la verdad que cuando me dijo que hacía el prólogo fue como, wow, gracias.
Oye, ¿tú crees que hay un poemario en el que vamos a poder vernos identificados personas muy diferentes o está enfocado a un público concreto?
Yo creo que sí. Que ya es un poemario bastante amplio, ya muy muy sencillo, entonces creo que puede verse reflejada mucha gente de diferentes edades, de diferentes de diversidades diferentes, porque ya es muy sencillo, ya es un ya es muy difícil tampoco de leer. Uh-huh. Y se toquen temas diversos también.
hay de ellos poemas dedicados a la propia poesía, ¿no? Metapoemas como el propio poema poesía o pérdida de un poema. ¿Cómo ya la tu relación con la poesía?
Pues préstame mucho desde pequeña. Llevo muchísima poesía. Y para mí, bueno, pues tengo ciertos autores y autores que son importantes para mí en la mi vida. De fecho, bueno, hay dos, tres en concreto que están reflejados en el poemario, que son Julio Cortázar, Gloria Fuertes y un que no vais a conocer porque llegué alicantino y solo publico allí, que llámese Irán Morales. Y bueno, que para mí también llegué un poeta. Yo un collacio y un poeta muy importante porque fue uno de los primeros que reconoció la mi poesía como da que para publicar y da que para enseñar al mundo.
Porque viviste 15 años en San Vicente del Raspeig, ¿no? Alacant. ¿Eso influyóte mucho?
Sí, de fecho, bueno, hay un poema que llamase Mediterráneo. Uh-huh. Y hay muchas referencias al Mediterráneo en los mis poemas.
Isabel, ¿tú crees que pronto vamos a ver un poema tuyo también en asturiano?
Estoy escribiendo en asturiano. Sí. Sí, sí.
¿Y enfrentaste de manera diferente a escribir?
Sí, sí, porque hay muchos matices que yo todavía no controlo, que prestaríame dar unos poemas y tengo que usar, tirar mucho, mucho de diccionario.
Veo que también en el poema tienes otro poema que es Atlántica. ¿Cómo es esto? Un poco entre ser mediterráneo y atlántico, de alguna manera, por esa vivencia tuya de vivir en sitios diferentes.
Sí, cuando una persona migra, yo creo que ya no llegue de ningún sitio. quédase en el sitio en el que nació, pero también se queda una parte en el sitio en el que vivió. Entonces, soy un poco de cada sitio en el que tuve. También tuve en Francia y, bueno, hay requesos de cada lugar dentro de mí.
Estás implicada en muchos movimientos, en mucha reivindicación, digamos, que se nota mucho en la poesía que faes. ¿Cómo llega tu visión como muy hermosa de la actualidad y del futuro?
Uf, vaya pregunta. A ver, creo que ahora mismo hay un movimiento bastante sólido en Asturias de gente, sobre todo moza, que está moviéndose mucho con el tema de Asturias insumisa y demás. Creo que ahora va a haber un movimiento político fuerte con el tema del E6 de la Suiza, uh-huh. Que creo que es importante también sofitales ahora mismo. Y bueno, el tema de Palestina también dio mucho pulso al movimiento social asturiano.
Bueno, Isabel, pues nada más que animar a la gente a que disfrute de este Límites, este poemario de Isabel Álvarez Fernández, editado con Platero Cool Books, que supongo que puedan toparse en librerías de Asturias fácilmente, uh-huh. Y que nada, que sigas escribiendo y que nos vengas con el próximo poemario asturiano que estamos esperando por él.
Muchas gracias.
Gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Los youtubers en asturiano están en Play Presta, un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nueva generación. Porque da ya el Play Presta. PlayPresta.com.
PlayPresta.com.
Ahora más que nunca tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y toles opciones de ocio, esperámoste en verasturies.com. ¿Fartucu de nun saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com. Un baño de información. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones. La tua agencia de comunicación integral.
La tua agencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar. Del piso de arriba. It's fun to stay at the...
was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street.
La Universidad de Ubieu y la Academia de la Lengua Asturiana acaban de asolear la oferta y la forma de inscripción en sus cursos de verano que se celebren este año en Caso, en el campo. Y tenemos con nosotros a Cristina Valdés, la directora de esta Universidad Asturiana de Verano, de esta UABRA, para contarnos un poco la oferta que hay este año. Muy buenas, Cristina.
Muy buenas, ¿qué tal?
Llegada a sentir Asturias.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es la Universidad Asturiana de Verano para la gente que no lo conoce?
Bueno, pues son, como bien dices, son unos cursos de verano organizados por la Universidad de Oviedo en conjunto con la Academia de la Lengua Asturiana. Uh-huh. Entonces, tratase de hacer una oferta universitaria de verano de cursos de lengua asturiana al mismo tiempo que tenemos también cursos de afondamiento para, bueno, pues afondar un poco y más en da que tema que sea de interés.
Uh-huh. Tenemos dos cursos o tres cursos lingüísticos en realidad, ¿no? Elemental avanzado y el de capacitación para traducción. Uh-huh. En este caso, el elemental no tenemos ningún requisito para entrar, ¿no?
No, ningún. Pues uh-huh. Hay un nivel básico el que se pide y cualquiera que quiera verse al aprendizaje del asturiano puede hacerlo sin problema.
Y pues tenemos el avanzado, que hay que hacer o bien el elemental un año antes o bien...
O bien una prueba de conocencia para un poco, bueno, ponerse uh-huh. en ese nivel, ¿no? Y poder avanzar en uh-huh. el conocimiento de la lengua asturiana.
Y después este curso de capacitación para la traducción, que además, si no me equivoco, y el que diriges tú dentro de la UABRA.
Sí, consideramos un curso, bueno, estratégico y un curso de afondamiento, porque trabajas en la lengua, pero también hay una parte teórica, hace una reflexión sobre el papel de la traducción, en el caso de las lenguas minoritarias. Además, bueno, pues aprovechamos también la situación que tenemos, la buena calidad de las traducciones fechas en Asturias en uh-huh. los últimos años.
Sí. Cada vez más tradición y más traducción.
Sí, estos sí, sí.
Este año, además, dentro de los cursos de afondamiento, hay otros tres cursos muy distintos, cada uno de otros, pero uh-huh. que además son muy interesantes, ¿no? Algunos de ellos ya venían previstos antes de la pandemia y no pudieron hacerse precisamente por ese corte, ¿no?
Sí, un y el curso de creación literaria, que ya se hizo va unos cuantos años con mucho éxito. Uh-huh. Y bueno, la gente pedíanos volver a hacerlo. Y la verdad que contamos con xente que escritores, autores, xente que fai crítica literaria y un curso muy, muy interesante. También siempre calteniendo el equilibrio entre la teoría y la práctica. Uh-huh. Si bien ese curso ya es más práctico que teórico, ¿no?
Y falamos de xente como Marta Mori, Berta sí. Piña, Pablo sí. Rodríguez Medina, Marta Fernández López, Carlos Albacellero o Isabel Troam, ¿no?
Exactamente.
O sea, es un elenco
sí.
tremendo.
Sí. Después tenemos también otro curso que estaba previsto, bueno, precisamente para el año de la pandemia y como no lo podemos, cancelamos en el último momento, pues este año retomamos lo que es el de feminismo en Asturias, uh-huh. que lo mismo, un curso riquísimo en tanto las personalidades que intervienen como en los temas. Trátase de averase a un poco ofertar una visión general de todos los, de la situación de la mujer en Asturias, desde un punto de vista diacrónico, de la historia del feminismo vinculado al sindicalismo, a los estudios literarios, a la universidad, uh-huh. a la enseñanza, etcétera, como desde el punto de vista sincrónico. Por tanto, van a tratarse o darse esas visiones diferentes.
12 profesores, 12 mujeres, que entre las que está María Verdejo, Laura Marcos, Irene Díaz, Melania Fraga, Margarita Fernández Mier, Beatriz Redondo, Viado. O sea, tenemos muchísima gente con mucha experiencia, Sofía Castañón, gente que la gente suena mucho, que conoce el Sollabor, pero que va a ser un curso potente también, ¿no?
Bueno, eso esperamos. A nosotros parece
muy variado, muy, además. Porque,
muy variado, muy diverso, exactamente.
5, 10 y 12 profesores, donde yo va a haber muchas visiones diferentes. Y el tercero de los cursos, no por ello menos importante.
Sí, y es totalmente diferente a estos dos. Trátase de, bueno, de ver cómo el entorno natural del Concello de Casu, usas el Concello de Casu como un casu, nunca mejor dicho, el Concello de Casu como un recurso didáctico, cómo explotar la naturaleza, la riqueza de la naturaleza asturiana, y en este caso en el Parque Natural de Redes, ese entorno natural como recurso para el aprendizaje. Evidentemente va a ser eminentemente práctico.
Mucha salida de campo, totalmente, mucho pisar prau, pisar calella.
Pisar calella, pisar montes y piedras y río y...
¡Qué guapo!
Sí, 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 la verdad que lleva un lujo.
Lleva una oferta amplia, la de estos cursos de verano, que además tienen el espíritu de ser cursos donde tú vives una experiencia también de inmersión lingüística, ¿no? Donde estás todo el tiempo allí, día y noche, digamos, y cómo se planteen, ¿no?
Sí, planteense pues como son muchos otros cursos de universidades españoles y extranjeras, que tratase de que la gente no solamente aprenda, deprenda la lengua, sino que pueda usarla en un contexto real. El contexto real lle, por un lado, la obra en sí misma, los cursos, hablar con los profesores, con los otros compañeros, y también que esté en un entorno donde se fala también lengua asturiana.
Y además de esto, dentro de los cursos hay alguna actividad también extra, ¿no? Conferencias y alguna otra visita que, bueno, todavía no se puede contar todo, pero hay ahí alguna cocina,
¿no?
¿Verdad?
Todo no se puede contar, hay sorpresas y ya veremos, pero normalmente sí, sí, vamos a tener varias mesas redondas, una sobre Concello Ubable, lo más seguro, otra sobre de escritores, una mesa redonda de escritores, mujeres, de Onaviego, muy interesante. Después tendremos una conversación sobre la traducción, de un profesional de la traducción, falando con otro escritor, ¿no? Que yo creo que también lleva otra visión, bueno, pues diferente, ¿no? De la torna o de la traducción. Y tendremos, bueno, de qué cosa más, el cronista de Casu también va a falarnos sobre historias del Concello Casu, que tiene una historia muy rica y muy antigua y muy interesante.
Qué guapo, o sea, que hay una actividad para pasar ahí una semana o dos semanas.
Sí, los cursos son todos de una semana, menos los de lengua asturiana, que son de dos semanas.
Estamos hablando de los días 29 de Xuneto al 9 de agosto, ¿verdad? O sea, exacto, que la matrícula está abierta en la página web de la Academia de la Lengua Asturiana.
Sí, en la página web de la Academia de la Lengua Asturiana hay que hacer una prematrícula, como bien decís, para la cuestión del alojamiento, del agospio. Y después tenemos la matrícula académica, digamos, en la página web de la Universidad de Oviedo.
Una doble matrícula, ¿no?, en las dos instituciones.
Exactamente.
Lo que faltaría que tengas ya asegurada esa plaza en alguno de los cursos.
Exacto. Si da quien tiene interés en matricularse, y es muy fácil, métese en el Google y ya nos llega directamente la página de la AYA, de la Academia de Lengua Asturiana, y de la Universidad de Oviedo con todas las instrucciones.
Eso quiere decir que el espacio tiene un albergue donde se dan las comidas, los almuerzos, todo.
Sí, la gente va, vamos, el ayunado y parte del profesorado quedase en el albergue de Casu, que está muy bien, está recién reformado, recién restaurado, y allí cómese, duérmese. Y después los cursos pues fáense en el campo, en el mismo pueblo de campo, en dos situaciones, en dos sitios, en dos lugares.
Y hay piscina, hay que decirlo.
Y hay piscina, sí, y hay piscina.
Y muchos, los descansos.
Claro, claro. Y muchos senderos y muchas rutas para hacer.
Y mucho queso casín.
Y mucho queso casín, también.
Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por contarnos toda esta información de la Universidad Asturiana de Brano, que, como saben, pues bueno, tiene ya abierta esa matrícula en la página web de la Academia de la Lengua Asturiana, ayadigital.org, y donde podréis topar toda la información ya detallada.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Cris.
Gracias.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Tenemos en el estudio de Sentir Asturias a Félix Fernández, director de Acutos Fuegos, una de las iniciativas más prestosas que salieron a la luz en los últimos años y que viene aburriéndonos distintas maneras de hacer ocio, tanto para los niños como para los adultos, pues usando el asturiano. Y tenemoslo aquí con los en Sentir Asturias. Muy buenas noches, Félix, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por la invitación.
Nada, estamos aquí cargados de fuegos en arriba a la mesa. O sea, tenemos una tarde, una noche que podíamos allargarla, lo que quisiera. Queremos y estar entretenidísimos, ¿verdad? Y tienes novedades.
Sí, además, bueno, tenemos juegos aquí para toda la familia, ¿eh? Si hay recilla en casa, tenemos el dominó. Si queremos jugar con la recilla y a los adultos, el echa el trasgo. Y si es solo para adultos, pues tenemos ya por fin la segunda edición del cual allí.
Bueno, vamos a entrar por este dominó de animales de Asturias, que ya hay la segunda edición, además. Son unos cartines así nada muy afalladices para agarrar la mano. Y este, ¿cómo se juega?
Pues ese ya es el dominó clásico de toda la vida. Y el juego de acuto, pues igual con más envís educativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Más, con más utilidad lingüística, ¿no? Por describirlo mejor. El juego en sí es el dominó de toda la vida, solo que el dominó xunte el número con el número. Y aquí en este juego, pues lo que hacemos es juntar el debuxo del animal en cuestión con el sonome en asturiano. O sea, el debuxo está en una carta y el nome en otra. Así el neno o la nena, para jugar, tienen que acabar conociendo el nome del animal en asturiano para poder desarrollar el juego y ganar la partida.
Qué guapo. Entonces este juego es para niños que están muy en el comienzo, ¿no? De la vida, digamos.
Sí, a partir de que sepan leer, de ahí para adelante en edad de educación primaria.
Perfecto. ¿No? Y después tenemos aquí el Echa al Trasgo, que es un juego de mitología asturiana, que ya es más consistente. Son cartas, pero ya tienen un tamaño un poco mayor y ya, bueno, la dificultad entiendo que es un poco más amplia,
sí,
¿no?
No ya dificultad en sí, sino un poquitín más, con las normas un poquitín más elaboráis. Dificultad, estamos haciendo de un tiempo para acá talleres con nenos de a partir de 6 años y lo están agarrando, vamos, en la primera partida ya agarren la mecánica del juego. Cuéstanos más a los adultos que a los nenos y nenes pequeñas. Y un juego, pues, que con los seres de la mitología asturiana tienes que montar lo que lleve el diar de uno de los 4 seres que te puede tocar, el nuberu, la sana, el busgosu o el cuélebre. Y según el que te toque, pues interactúes con el resto de seres de la baraja de una manera u otra y gana quien consiga montar la casa del ser que te toque, el yar, que lleve un puzzle, sin tener al trasgo metido dentro. Por eso hielo del chal trasgo.
Qué guapo. Además, este juego trae también las instrucciones en castellano, en asturiano y también en navego, con lo cual...
Exacto, sí. No hay un juego que necesite un idioma para jugar. Entonces, bueno, préstame pues eso, abrirlo un poquitín a... Salir un poco del ámbito del asturiano, aprovechar para meterme también en el naviego y en castellano. El juego recuelle seres mitológicos de toda la geografía asturiana. Del occidente tenemos al papón, al hombre marín, del oriente también hay algún otro. Entonces, bueno, un poco reflejo de toda la geografía asturiana, pues también quise meter al leonaviego.
Y ahí tenemos otro juego de éxito, porque ya segunda edición también.
Segunda edición también. Mira,
y yo creo que la joya de la corona de Acutos Juegos, que ya el cual ayer, ¿no? Que ya por el juego, porque muchos tuvimos muchos años esperando que ya tener un, pues como un trivial en asturiano, ¿no? No sé si esto se puede decir por el tema Márquez, pero...
Bueno, no, yo no, espero que no se me escape a mí de la boca decirlo, pero otros pueden, yo no podría decirlo, ¿no? Pero sí, yo un juego de entrugues al uso, ¿no? Hay varios modelos en el mercado, pues este es el nuestro, el juego de entrugues de Asturias, sobre Asturias y en asturiano, ¿no?
Segunda edición, entiendo que eso fue y que, vamos, lo pedí mucho, porque a mí llegaba mucha gente diciéndome, oye, ¿dónde puedo conseguir el cual ayer? Yo, parece que estás cosado, pero ahora ya no, ahora puede conseguirse.
Ahora ya por fin dimos con la segunda edición. Yo un juego, la primera edición conseguimos sacar adelante a través de un crowdfunding y estaba la campaña de crowdfunding una o dos semanas ya iniciada y fue cuando la andancio. Fue cuando nos metieron en casa con el COVID. Y claro, fueron unos tiempos tan complicados. La campaña aún así salió muy bien, pero después, claro, ya eran unos tiempos tan complicados que, bueno, la tirada que hicimos, no quisimos tampoco arriesgarnos mucho en ella y las cosamos súper rápido. A los 2-3 meses de sacarlo a la luz ya escosó. Y ahora este año, pues nada, lanzámonos a por la segunda edición.
Oye, si póngote en un compromiso, si te llega una entruga del cual ayer, tú tienes que saber el Stoes, ¿no?
Yo miré el Stoes, pero claro, ya pasaron 4 o 5 años.
El primer derbi de fútbol entre Sion y Ubeo, esto está muy de actualidad, aunque por desgracia no se llegó a volver a repetir, jugaron en 1903 el Gijón Sport Club y el Oviedo Fútbol Club con resultado 2-1 a favor de...
Ay, suéname que era a favor del equipo de Sison.
No, no sé por qué tengo las cartas cerradas. Yo no voy a abrirles, que me da pena para el que toque este show.
Suéname que era a favor del equipo de.
Tendremos a los oyentes comprobando ahora y mandando mensajes a Cutos Juegos para decir, oye, no sabes las preguntas, ¿eh? Menudo fraude. Bueno, en este show colaboró muchísima gente, ¿no? Poniendo parte del show saber, ¿no?
Sí, que hicimos. Son seis temáticas distintas: cultura, deporte y sociedad, historia, ciencia y naturaleza, geografía y concellos y lingua y literatura, ¿no? Y claro, esto yo quise plantearlo siempre casi como que los conocimientos enciclopédicos de Asturias se volcaran en un suevo, ¿no? Y para ello, pues, habrá que contar con gente especialista en toda la bayura de temas que se tocaron, ¿no? Y tuve la suerte de que mucha gente se implicó, colaboró y yo creo que el resultado está ahí para ver, ¿no?
Muy interesante para jugar, el cual ayer, porque tiene niveles, trucos, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, ya he complicado,
¿eh? Hay que prepararse. Yo creo que hay que ver mucho el Picu.
Hay gente.
La enciclopedia asturiana y Dai Caña.
Esta segunda edición, hay gente que me escribió y me dijo que quería ir para el Picu y lo compraba para preparar el programa. Claro, sí, claro, sí, sí. No, tres personas ya me lo dijeron. Ya.
Y es muy buena idea, la verdad. Y lo que descubrimos, ¿no? Como siempre, los asturianos sabemos tampoco de nos mismos y necesitamos herramientas como estas para hacerlo lúdico y trabajar. Y justamente, güey, estáis de estrena, acaba de sacarse un juego nuevo que es La Guerra, la Xoya.
Sí, y un juego de autor, un juego de Acuto, y un juego en el que colaboramos y la edición corrió de parte nuestra, y un juego de Pablo Testa, y un juego de autor que forma parte de un proyecto que tiene él más amplio, un juego con tablero, un universo literario que también tiene creado él. Y es como una primera introducción a los planes que tiene el de meterse de afondar en este mundo a nivel de la literatura y de un juego de mesa más elaborado más adelante.
Aquí las instituciones ya son un poquitín más complicadas. O sea, ya hay un librín que viene con el juego que sí. Ya te implica ya saber mucho más.
Sí, y un juego de adultos al uso y un juego, sí, que ya hay que. No va a ser complicado, pero bueno, sí que hay sentarse y las instrucciones y ponerse a ello. Pero bueno, yo las partidas que pude echar con Pablo, la verdad que es un juego muy entretenido, un juego que se pilla rápido, como todo, requiere un poco de esfuerzo inicial para aprender, pero en el momento que lo agarres, píllase rápido. Y es un juego bastante divertido, yo creo que va a prestar a la gente que lo marcó en la campaña crowdfunding que se hizo con Pael, que iba a prestar.
La Guerra, la Xoya, de Pablo Martínez Testa. Y después, bueno, aparte de todos estos juegos, que alguno más nos queda por ahí pel camín, pero bueno, vamos a hablar también de otros productos que tenéis, y pienso en los postales que tienes en la mano, por ejemplo, de felicitaciones del cumple, ¿no?, en asturiano, también este, ¿cómo se llama esto?
Un semanario,
para tener encima del escritorio y ir organizándote un poquitín la semana, ¿no?
Sí, yo casi principalmente la mayor fuente de inspiración ya a raíz de tener yo mis dos fíes, de ver todo lo que faltaba en asturiano para ellas, ¿no? Desde las primeras edades, toda la cantidad de materiales que tenían ellas y que todo ya era en castellano y siempre pensaba, coño, ¿por qué esto no se puede hacer en asturiano, no? Pues modestamente, porque esto se hace desde una perspectiva modesta, que los pies en suelo, pues bueno, yo hacer cocines para ir sumando cosas en asturiano, ¿no? Tarjetas de felicitación en asturiano, de algo tan sencillo como una tarjeta de felicitación, claro. Pues no existía.
Mira, el otro día que fue el mío cumple, regalaron una felicitación y las mis amigas tacharon la D del felicidades para decirme, toma, en asturiano y es lo que topamos. Y claro, no sabían que existían los de Acuto Xoegos,
pues
pero
para el año que viene, que
la gente tiene que saberlo, que tenemos ya felicitaciones para cuando la gente falla años. Bueno, pues un montón de cosas y supongo que un montón de proyectos también en camino, ¿no?
Sí, hay deyes y degues, y es complicado, siempre digo lo mismo, ¿no? El mercado asturiano lleva un mercado piquiñín, Asturias de por sí es piquiñina, y degues hay, de alguna cocina saldrá, préstame hacer un nuevo juego de mesa, entonces bueno, a ver cómo evoluciona este año el cual ayer, yo que soy bastante optimista por la demanda que está teniendo. Y de cara al año que viene, bueno, si todo va como tiene pinta, pues bueno, faremos otro juego de mesa con otra temática distinta. Juegos de los que ya se conocen de mercado, pues intentar hacer versiones asturianas y en asturiano.
¿Dónde podemos atopar a los juegos de Acuto Xoegos?
Pues mira, estamos ahora repartiéndolos otra vez, aquí en Cuatro Gotes en Sison, evidentemente.
En la calle Emilio Tuya 51.
Eso, en Avilés, pues en Olmas Regalos, en la calle Juan 23. En Mier están en Decalupa, juguetería. En Oreña está en La Semella, en la copistería La Semella. Y en Ubieu, en la librería Trave.
Bueno, pues ya sabéis que ahí tenéis el Qualayé, tenéis el Echaltrasgu, lo Minó de Animales y todos estos juegos tan guapos que, bueno, pues nos trae Félix Fernández de Acutos Juegos. Muchas gracias, Félix.
A vosotros.
Que siga el Yabor con ganes.
Muy bien, muchas
y
gracias.
Y con éxito, como hasta ahora.
Genial.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Los youtubers nasturiano tan en Play Presta. Un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nueva generación. Porque da ya el Play Presta. Playpresta.com.
Playpresta.com.
Ahora más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y toles opciones d'ocio, esperámoste en verasturies.com. ¿Fartucu de no saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldia.com. Un baño de información. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones. La tua ciencia de comunicación integral.
La tua ciencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar. Del piso de arriba.
Esa marica es pasiva. Grande buscando
acción.
La noche
va poniéndose ya más de doble penetración. Pasamos de canciones reivindicativas ya.
Al faltosismo directamente.
Arriba, arriba.
Selfie siempre por detrás. Hashtag que bonito.
Ah, mira cómo la sabe, protesta. No, que esto no es serio, no es reivindicativo, pero pues. Pues eso, diversión también un poco. Sin olvidarnos de todos los problemas que hay en la sociedad que, y con la cuestión de la LGTBfobia. Por eso no me fallas cantar, que si no, no terminamos el programa.
Ni un pelo verás. Es una pasión.
Mira cómo lo vive la gente, si la vierais. Bueno, en fin, creo que este fin de semana tenemos también, nos hablamos de ello, el Yarfol, que estáis sí, por allí, vais, sí, venís. Sí.
Dando fuertemente la pandereta.
Vais para allá, ahora, ¿no?
Acabó hace un rato la noche en danza.
Joder, qué guapo, y vosotros aquí perdiéndoos la.
Sí,
pero volvéis para allá, ¿no?
En taque de concierto, sí. Mañana.
Asomiedo, concretamente, ¿no?
Sí, Asomiedo. A la Pola Asomiedo. El domingo 30 de mañana.
Los valles somedanos, quieres decir. ¿No?
Sí. Va a haber, van a xuntar artistes, entonces va a estar Jean-Michel Bellanconchel Pereda, Josephine Marsh, Liz Doherty y Alberto Ablanedo, y Simon Bradley, hostia, Borja Bargaño y Julio Rodríguez.
Cartelazo. Ablanedo, tío, grandísimo portero, ¿eh? El gato.
Y el yunes, demasiado hetero para el programa del Argullo, ¿eh?
Demasiado, sí. Y el yunes ya cuando remata el festival. Y va a tocar Felpeyu, va a tocar toda la gente que participará en masterclasses durante estos días.
Como por ejemplo Jennifer Berrocal.
Ahí lo tienes.
¿Eh? ¿Qué tal con la pandereta? Dando ahí.
Duele un poco la mano ya.
Sí,
para mí que acabaron. Se me de la pandereta, Jennifer.
Uy. Para mí que acabaron con migrañes. Los del Yarfolk, digo.
Del pom pom pom.
Claro.
Pom, pom,
pom, pom,
en la come pan, la come pan.
Sí.
De catacón, catacón, no creo que llegue.
Bueno, en fin, pues ya sabéis que tenéis el Yarfol, que en la Pola Somiedo hay una montonera más de actividades por toda Asturias. Y nosotros tornamos a la Radio Pública Asturiana la semana que entra. Jennifer Berrocal, buenas noches.
Buenas noches.
Luis Fanjul, a los controles.
Buenas noches, y Alon.
Laura Alonso.
Alon.
Y despides aquí Ignacio Balán hasta la semana que entra en Sentir Asturias. Los sábados a las 11 en RPA. Y los lunes creo que a las 5 de la mañana vuelven a echarnos, por si acaso queréis repetir.
La broma.
¿Quién me quería repetir esto?
Hombre, bueno, va.
Su culo es su obsesión. Hay que enfocarse atrás, enfrente solo es de corrección. Y si zinca no es para usar, boca con profundidad.